la crisis climática. Pero bueno, lo seguimos haciendo porque es un tema que nos sigue preocupando. Y hace algunos días estuvimos acá conversando con una representante de la Fundación MERI, ustedes lo recordarán, porque esta fundación está a cargo del pabellón científico de la COP25. Y ahora estamos justamente al teléfono con Sonia Español Jiménez, que es directora del área cetáceos de Fundación MERI. Ella es licenciada en ciencias del mar, es doctora en biología marina y se incorporó en el año 2018 a esta fundación para trabajar justamente en el área de las ballenas específicamente. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Aire Fresco.
Hola, buenas noches desde aquí, desde España.
Sí, claro, buenas noches, te agradecemos en primer lugar habernos respondido a estas horas, pero la verdad es que es un tema muy interesante. Ustedes han comenzado ya desde el primer día, de hecho, la primera jornada de la COP25, con distintas actividades, particularmente con paneles de discusión. Cuéntanos un poco el área donde estás trabajando, cuál es el tipo de actividades que están organizando ustedes, con qué se han encontrado como áreas de interés, digamos, desde el punto de vista científico y que nos pueden interesar también a los chilenos.
Mira, te cuento, a través de Fundación MERI, junto a Filantropía Corte Solari, nosotros estamos a cargo de la organización del pabellón científico, que es del IPCC junto a la World Meteorological Organization. Entonces, junto a ellos, lo que hemos estado proponiendo es que cada día que pase en la COP tenga una temática dentro de todo lo que son estos informes de cambio climático, y en cada temática tenemos además no solamente la entrega de los informes científicos, sino también paneles de discusión. Así que hemos tenido desde discusiones de cambio político en políticas públicas, hemos hablado otro día a través de lo que es la Tierra, de cómo son los ciclos en la Tierra que están viéndose afectados por el cambio climático. También hemos abordado el tema de las energías limpias y también, por último, el día de hoy ha sido dedicado a los seminarios de conservación y cambio climático. Así que, por ejemplo, mañana empezamos como con el Día de los Océanos y tenemos también diferentes eventos y van a ir siendo variables en función de cada uno de los días.
¿Cómo se logra, Sonia, que el mensaje, en definitiva, llegue a quienes tiene que llegar? Porque uno se imagina que en general en una actividad como esta, en una reunión como esta, básicamente está compuesta de las personas que ya están convencidas acerca de la existencia de una crisis climática y también convencidas acerca de el impacto que tiene la actividad humana en esa crisis. Pero ¿cómo se llega a los escépticos, a los que son absolutamente escépticos y a los que tal vez no les convence demasiado los argumentos y tienen todavía algunas dudas?
Eso es una muy buena pregunta y de hecho es lo que junto al IPCC este año por primera vez a través de Fundación MERI estamos cambiando este paradigma, porque la idea es que no solamente los científicos que participan de este panel intergubernamental del cambio climático expongan sus informes, sino que al hacer estas mesas de diálogos junto a ellos, pero otro tipo de expertices como pueden ser economistas, hemos tenido muchas personas del sector público, también del sector privado, se genere realmente un debate y un diálogo. Y con eso creemos que sí podemos llegar, mente, como tú dices, llegar a esas personas que son más escépticas, que aún a día de hoy, aún con toda la evidencia científica que existe, cuestionan el cambio climático.
Y en ese sentido, hay uno de los paneles se llamaba Ciencia para la Toma de Decisiones. Y justamente esa ciencia, ¿qué nos está indicando como novedad frente a lo que está pasando? Porque la verdad es que en general los estudios científicos son bastante coincidentes en términos bien generales en relación con los distintos efectos que está teniendo el cambio climático en el planeta. Y leía, me parece que ayer, una investigación, un análisis de las prospecciones, digamos, que se habían hecho años atrás acerca de lo que iba a pasar en términos de este impacto, y la verdad es que han sido bastante acertadas en términos también generales. ¿Qué novedad te has encontrado tú que te ha llamado la atención allá?
Mira, lo primero que nos ha llamado la atención es que, claro, este año lo que es la COP, la Conferencia de las Partes, se ha enfrentado a un principal problema, que era el hecho de que esto iba a ser en Chile y se cambió a Madrid. Eso ha cambiado realmente un poco la perspectiva y las discusiones que se están teniendo. Pero dentro de ese contexto, en este año en la COP, uno de los informes que le está dando como más relevancia es al tema de los océanos. Y a nivel general lo que se está viendo era que, claro, la ciencia lleva años advirtiendo de que el calentamiento global existe, que hay un aumento de la temperatura de 1.5 grados previsto para 2020, pero que a día de hoy, en 2019, ya tenemos 1.3 de aumento. Es decir, que eran las previsiones, las expectativas de este aumento han sido realmente mucho más rápidas de lo que originalmente se pudo creer. Y eso lo que hace es aumentar aún más las alarmas de que realmente es ahora cuando hay que actuar, y por eso viene el eslogan de la COP, es que es tiempo de actuar, puesto que todas las medidas que se estaban haciendo se están dando cuenta que realmente se quedan cortas, que todo lo que la ciencia ha podido evidenciar de hacia dónde va este calentamiento global se está adelantando. Entonces, si tenemos como propuestas a través del protocolo de Kioto de que hay que reducir las emisiones de CO2 para poder controlar esta temperatura, ahora ya los informes dicen que no podemos seguir esperando, como se había hablado en un momento, de llegar al 2030 con un 25% menos de emisiones, sino que si bien de verdad queremos llegar como máximo a una temperatura de 1.5 grados, ahora estamos hablando de que necesitamos reducir las emisiones de CO2 en un 55% para la misma época a la que ellos estaban estimando antes. Entonces, ese es el nuevo cambio que nos estamos enfrentando.
Claro, más del doble, entonces, en términos de reducción, ¿no?
Exactamente, necesitamos que la reducción sea el doble si realmente queremos llegar a la temperatura límite por la cual el planeta, si bien va a tener consecuencias, son consecuencias que parece que podrían ser asumibles. Pero si no hacemos absolutamente nada, que es el camino por el que ahora mismo hay muchos países en los que están apostando, este aumento de la temperatura sí va a provocar realmente no solamente inundaciones, sequía, vamos a ver gente que ya se está desplazando, que hay migración por hambruna, y todo va producido por el cambio climático. Entonces, ahí es donde viene esa necesidad de aumentar los esfuerzos en duplicar esta reducción de las emisiones de CO2.
Estamos conversando con Sonia Español Jiménez, directora del área cetáceos de Fundación MERI. Ustedes recordarán que está a cargo del pabellón científico de la COP25. Uno de los elementos que era muy importante en relación con el hecho de que Chile fuera el anfitrión de esta COP, de la COP25, era la relevancia que se le podía dar justamente a la ciencia chilena. ¿Eso de alguna manera se ha podido mantener con el traslado, digamos, de la sede desde Santiago a Madrid?
Mira, por ejemplo, ese ha sido un punto clave de Fundación MERI para poder organizar la agenda junto al IPCC. Nosotros desde el minuto uno, tanto en Chile como en España, la intención era que la ciencia chilena tuviera un rol protagonista. Y en ese contexto, todo lo que es nuestra agenda, todo lo que son los eventos que estamos haciendo junto al IPCC, hemos conseguido traer un gran número de expertos chilenos, si bien obviamente no han podido ser todos los que iban a participar en Chile, sí hemos hecho un gran esfuerzo para que sigan estando presentes, sigan pudiendo participar, tanto con sus estudios científicos como en su opinión crítica. Y dentro de todo lo que es COP, además de tener como este pabellón científico, también está el pabellón de Chile, en el cual también se están presentando muchos de los informes de los científicos. Así que, si bien obviamente no es la misma representatividad que podríamos haber obtenido en Chile, seguimos estando acá, y eso es lo importante, somos parte de lo que está pasando.
Sonia, ¿cómo es esto? Es una pregunta más bien concreta, digamos. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo está organizado? ¿Cuáles son las características? Como para hacerse una idea de un poco de la experiencia que están viviendo ustedes quienes participan de la COP25.
Mira, la verdad es que las instalaciones acá en el IFEMA de Madrid son impresionantes. Son diferentes como galpones, aproximadamente son como unos 10 galpones inmensos, en los que dentro de cada galpón están los diferentes stands. Y cada de los stands son representantes generalmente por diferentes países o diferentes instituciones, como puede ser este que tenemos nosotros de IPCC, la World Meteorologic Oceanographic y Fundación MERI. Entonces, dentro de cada stand están pasando cosas. y eso es lo que es un poco como difícil para los que venimos y queremos estar en todo, puesto que muchos eventos se solapan. Pero eso también habla de la gran voluntad que hay de las diferentes organizaciones y de los diferentes países por dar sus conocimientos, por expresar y por tener un diálogo. Así que la verdad es que es como muy admirable todo el esfuerzo que ha hecho España para poder levantar todos estos pabellones, todos estos están en tiempo récord y las instalaciones la verdad que están muy bien, son muy accesibles y está todo como muy bien organizado y muy controlado.
Tú eres experta en el tema de los mamíferos marinos, particularmente los cetáceos, ¿no es cierto? ¿Ha podido estar presente tu temática, la temática que a ti te interesa y te apasiona dentro de las conversaciones, de las discusiones?
Sí, por supuesto. De hecho, como te mencionaba, uno de los informes que se está relevando más del IPCC es referente a los océanos. Uh-huh. Es como que dentro de todos los informes que hay, el de océanos este año es el que está cobrando más importancia. Entonces, en ese contexto, nosotros junto a ellos hemos presentado ya lo que ha sido un documental de El Sitio, el último viaje, que es de un evento que tuvimos en Chile, en Caleta Tortel, y que la Fundación Meris hizo cargo. Pero además mañana, que es como el día específico de océanos y criósfera, nosotros tenemos un panel de discusión con científicos no solamente chilenos, sino también internacionales, en el que vamos a hablar del rol de las ballenas dentro de los océanos como especies claves que luchan contra el cambio climático y, por tanto, entendiendo que si las protegemos a ellas y las entendemos, también estamos reduciendo el cambio climático y, por tanto, ayudando no solo a los océanos, sino también a nosotros como el ser humano. Y ese evento va a ser mañana, justo en el Día de los Océanos.
Claro, tal como tú lo has explicado acá cuando has estado en el programa, las ballenas tienen, de alguna manera, por el tipo de hábitat o de hábitats que recorren, son de alguna forma una buena muestra de los efectos que va teniendo el cambio climático, de efectos globales, pero también efectos locales. En ese sentido, en Chile hay elementos que tú misma nos has contado que ya se están expresando, digamos, y que nosotros podemos descubrir, podemos señalar a través de justamente el comportamiento y las características de los movimientos que están teniendo las ballenas particularmente en el sur de Chile, ¿no?
Exactamente. De hecho, lo que queremos hacer mañana en este panel que te comento es hablar desde el punto de vista científico de cómo las ballenas, al trasladarse por todos los océanos y al moverse por todos los océanos, van generando que los océanos se nutran, como que creen más comida para otros animales. Es decir, son como abonos naturales de los océanos. Entonces, estos abonos lo que generan es que se produzcan nuevos organismos que son microalgas, que lo podemos pensar como una planta, que lo que va a hacer es realmente absorber todo el CO2 de la atmósfera y de vuelta genera oxígeno. Entonces, a día de hoy los océanos se consideran que son los pulmones de la Tierra, no tanto los bosques que era como tradicional, sino los océanos. Y en esa perspectiva son clave las ballenas, porque las ballenas están, como te digo, en todos los océanos y consiguen que a través de sus defecaciones se generen estos nutrientes que son esenciales para que aparezca el fitoplancton. Y ese tema tan relevante lo vamos a poder conversar mañana, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista económico. Y vamos a dar por primera vez las cifras económicas de cuánto vale una ballena viva en este contexto de entenderla como un servicio público y no solamente como un animal del océano, sino como que un servicio público hacia nosotros, puesto que ayuda a combatir el cambio climático.
Bueno, todas aquellas personas que solo entienden números y solo entienden cifras, digamos, expresadas en dólares o en euros, la verdad que van a tener que estar bastante atentos y a lo mejor vamos a tener algún tipo de reacción a partir del tipo de datos que ustedes van a entregar.
Exacto, de hecho ya ha sido como muy notorio esta noticia y no vamos a ser nosotros científicos, biológicos en mi caso, los que vamos a dar este dato, sino que este dato se consigue por lo que es el Banco Monetario Internacional, un economista que junto a científicos de nuestra categoría han relevado esa importancia y por primera vez se le ha dado una cifra a una ballena. Entonces, eso es lo importante, que no solamente somos los científicos hablando de este tema, sino, como te digo, economistas bien reconocidos de instituciones como el Banco Mundial, que son ellos los que le dan esta cifra, teniendo en cuenta que ellos manejan las cifras de cuánto son las tasas de carbono, de dióxido de carbono, que existen en otros países. Entonces, juntando diferentes aristas, uno puede otorgarle un valor a una ballena. Y al entenderlo desde ese punto de vista, generamos un poco lo que tú preguntabas al principio, ¿no? De cómo convencemos a estos escépticos de que sí estamos en una condición de cambio climático, pero que a la vez hay cosas que se pueden hacer, como puede ser en este caso, proteger a las ballenas.
Pues le queremos agradecer muchísimo a Sonia Español Jiménez, directora del área cetáceos de Fundación MERI, que es la organización que está a cargo, junto con otras organizaciones del pabellón científico de la COP25. Muchas gracias y mucho éxito, Sonia, que esté muy bien.
Muchas gracias a vosotros por seguir interesados en este tema.
Era Sonia Español Jiménez, un tema que vamos a seguir conversando. Quedan todavía varios días de COP25, así que va a ser sin duda tema aquí en el programa. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Esta es Lisa Stanfield con Can't Dance.